estoy un poquito más ancha que me quedaría a un ladito, porque también es muy alto, hace las cosas muy altas, no es que sea chaparra, pero no, ahí está bien, hermano, ya quejo. Que hermanos, que el Señor siga bendiciendo a cada uno.
Amén.
Vamos a abrir en este momento nuestras Biblias. En 1 Corintios 9, 24. Yo tengo una Biblia, yo traje una Biblia que se llama Dios habla hoy. Yo creo que la mayoría de ustedes tienen una Biblia de Reina Valera. Va a ver usted que tiene diferentes palabras, pero significan lo mismo, ¿verdad? En algunas ocasiones entendemos mejor de una forma o de otra. Pero vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 9, 24. Dice, ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño. Y esto lo hacen para alcanzar el premio, una corona que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Yo por mi parte no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Vamos a dar. Padre Santo, Padre bendito, venimos ante ti en este momento, Señor, para que tú nos hables, Padre. Háblanos, Señor, úsame, Padre, para llevar la palabra, para explicar tu palabra, Señor, que sea entendida, que sea atesorada en nuestros corazones. Padre Santo, permanece tú, Señor, hablándonos cada momento, cada instante. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, que tengamos ese discernimiento, Señor, que necesitamos tanto. Padre Santo, trae bendición, Señor, a todo el que está aquí, Señor.
Amén.
Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Amén. Si podemos ver, ahorita empezaron los juegos de los deportes, las finales. Y como la hermana se reía porque yo estaba hablando con ella y yo le digo, ¡gol! ¡Un gol! Porque yo estaba viendo el partido. Sin querer yo puse la televisión, yo ni sabía que ese día empezaba ni esa hora. Pero me llamó la atención y me quedé viendo, ¿verdad? No soy así aficionada. Era muchos años antes. Pero me llamó la atención y me quedé viendo. Entonces, es curioso cómo uno se entusiasma por algunas cosas, ¿verdad? Hay cosas que son malas, hay cosas que no son malas. Ningún deporte es malo. Lo malo es quitarle lugar, ¿verdad? A las cosas de Dios. Vamos a decir, si ahora se está dando está jugando alguien y yo digo, bueno, yo no voy a ir a la iglesia o yo no voy a estudiar la Biblia, porque está el partido, ¿verdad? Estamos poniendo en primer lugar el deporte. Cada vez que nosotros ponemos otra cosa, cualquier otra cosa que sea, cualquier deporte que sea, si lo estamos poniendo en el lugar de lo que es la palabra del Señor o el tiempo para el Señor, estamos quitándole el lugar y le estamos dando al Señor el segundo lugar. Y eso lo hacemos muchas veces. Hay ocasiones que hay necesidades, ¿verdad? En esas necesidades, uno pues no hay otra opción más que, si tiene que ir al hospital, si tiene alguna enfermedad grave que no puede asistir, vamos a decirlo así, está disculpado. ¿verdad? Pero si estamos nosotros bien, pero estamos quitando el lugar del Señor y le damos el segundo lugar o le damos el tercer lugar, entonces estamos bastante mal. Estamos bien mal. Dice la palabra del Señor. Dice, ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, dice, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. Ahora está hablando de la carrera de la vida, pero no está hablando de cualquier otra carrera. Cuando yo estaba en la escuela, yo participé en carrera y me gané un segundo lugar en carrera. Participé en natación, me llevé en tercer lugar. Pero no está hablando el Señor de esa carrera, sino de la carrera de la vida.
Amén.
Yo creo que venimos a este mundo sin saber que vamos a iniciar una carrera. Es el bebé que está ahí. Él no está consciente de lo que está iniciando, pero está iniciando un camino largo. Que nosotros empezamos y por ratos corremos, por ratos nos sentamos, por ratos caminamos lentamente. Pero lo triste es que vamos caminando por la vida solos. Y sin saber para qué venimos, por qué venimos, ni para dónde vamos. Porque nadie nos lo dice. Cuando nosotros tenemos nuestros hijos, pues ni nosotros de padres mismos, si no conocemos del Señor, ni nosotros mismos sabemos para dónde vamos, menos vamos a saber para dónde van nuestros hijos. Simplemente sabemos que nos casamos y que tenemos hijos y que van a crecer y se van a casar y van a tener hijos y es un círculo. Pero no hay un sentido. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos corriendo? Cuando uno se casa empieza a mirar a la pareja como su consuelo, como su Dios, como quien lo anima, quien le da el sentido a la vida. Y cuando esa pareja se derrumba, nos derrumbamos. Yo tengo 22 años de estar aquí. Hace como unos 25 años más o menos, yo tuve la intención de quitarme la vida, pero no me la quité. Porque como digo, uno pone la mirada en la pareja, y la pareja falla, y entonces uno no sabe, se le desborona el mundo, ya sea hombre o sea mujer, se le desboronó todo. Pero yo no tenía a Dios, yo no conocía a Dios, yo no creía en Dios, yo no quería nada con Dios. Porque yo decía que Dios no existía. Entonces, pero muchas personas conocen de Dios, de oído, y sabe y acepta que hay un Dios. Yo tengo un hermano que él dice, hay un Dios sobrenatural. Pero lo conoce como un Dios de poder, un Dios fuerte, pero un Dios que está por ahí, por algún lado. Y pasó lo mismo, lo dejó su esposa, pero él han pasado años y no ha podido levantarse. Entonces, ¿pero por qué no ha podido levantarse? Porque su mirada estaba en ella. Su carrera de la vida estaba a correr junto con ella. Y no estamos equivocados, la pareja está para correr juntos. Pero no deben ser dos, deben ser tres.
Amén.
Con
Amén.
Cristo.
Amén. Así es.
La pareja tiene que correr con Cristo. Amén. Pero empezamos a correr en la vida solos. Amén. Y cuando la pareja se derrumba, nos derrumbamos. Y de remate van los hijos derrumbados. Y los llevamos nosotros al suelo. Porque no tenemos que enseñar y no tenemos esa seguridad de decirles y de enseñarles que la carrera de la vida se corre con Cristo.
Amén. Amén. Así es.
Es muy triste. Yo siento que es muy triste. Porque aún a veces, conociendo del Señor, uno se queda sentado cuando llega una prueba. ¿verdad? Y no tiene que ser. Tenemos que tener esa fe firme en que Él está corriendo con nosotros. Ahora dice el 25, los que se preparan para combatir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño. Y esto lo hacen para alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. O sea, evita todo. Vamos a correr por la vida, vamos corriendo por la vida, pero vamos corriendo a veces suciamente. En las carreras, las competencias, cualquier competencia, si nosotros no podemos a ver los equipos y ponemos no a mirar el gol que van a meter, sino cómo juegan. Juegan suciamente. En cualquier competencia, suciamente. Y así vamos por la vida, tratando de jugar suciamente también. Lo triste es que si jugamos suciamente en la vida, nosotros nos enlodamos. Nosotros somos los que no alcanzamos llegar a la meta. No alcanzamos llegar al final. Porque lo sucio nos va ensuciando más cada día. Como dicen, una mentira lleva a otra mentira. Porque hay que cubrir la primera. Y ya cuando aquello está tan revuelto, entonces dice, pero es que ya no puedo decir la verdad. Porque ya, primero, a veces la persona empieza a creer la mentira como verdadera. Pero también, ya hay tantas cosas que al decir la verdad, aquello va a ser una bomba. Entonces prefiere seguir mintiendo y se sigue hundiendo. Y va corriendo la carrera de la vida mal. Mal, y se le van cerrando las puertas y no va encontrando salida. Porque va corriendo mal. Dice el 26, yo, por mi parte, no corro a ciegas, ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Y eso es lo que hacemos en la vida, correr a ciegas. Si no tenemos a Jesucristo, si no leemos las instrucciones que están aquí, que esta es nuestra guía, no sabemos lo que Dios quiere. Entonces vamos nosotros por la vida, nada más pensando lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo, y tratando de que no nos pasen encima, que no nos vayan a aplastar, vamos a decirlo así. Pero si nosotros pudiéramos caminar con Cristo siempre, no iríamos como, vamos a decir, las cometas, las piscuchas, como se le diga, que vuela para donde sopla el viento. Sopla para acá, va para allá, y sopla para allá, y va para allá. Y vamos por la vida como el viento va soplando, para allá, para acá. Porque no tenemos una visión, no tenemos... Hay un versículo en la Biblia que dice que nosotros hemos venido para servir a aquel que murió por nosotros.
Amén.
Ese es el punto principal, venir a servir al que murió por nosotros.
Amén.
Que es Cristo Jesús. Ahora, si nosotros tenemos metas, si nosotros miramos a Dios, Él está ahí, y está ahí siempre, y puede llevarnos por el camino con más facilidad. Si peleamos la batalla, si corremos la carrera con Cristo de la mano, no hay nada que lo pueda derrumbar. No es que no van a haber pruebas. Siempre van a haber pruebas. Pero es más fácil resolver las pruebas que vengan con Cristo. Porque tenemos una esperanza, tenemos a quien recurrir, tenemos a alguien que no falla, que es Cristo Jesús.
Amén.
No pueden fallar todas las demás personas porque falla, porque fallamos, porque somos humanos, porque a veces creemos que estamos simplemente bien, bien correctos y estamos seguros, pero al final de cuentas nos venimos a dar cuenta que estábamos equivocados. Y me equivoqué, dice, lo siento, pero ya estamos bien mal. En cambio, si corremos la carrera con Cristo y cuando llega un problema, nosotros vamos al Señor y esperamos en Él. Dice el Señor que Él es el que pelea la batalla por nosotros.
Amén. Amén. Amén.
Él está siempre dispuesto, pero nosotros necesitamos también estar dispuestos a seguirlo a Él, a obedecer. Dice en el 27, al contrario, dice, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecer, a obedecerme, para no quedar yo mismo descalificado. En la Reina Valera dice, yo golpeo a mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que haya sido heraldo para otros y venga a ser yo eliminado. O sea, si nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra, podemos estar enseñando a otros, yo puedo estar aquí hablando a otros, pero si yo no evito las cosas del mundo y me aparto de Cristo, puedo terminar eliminada. Puede ser que no llegue a la meta. Puede ser, como dice en el versículo anterior, en la Reina Valera dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, a ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. Y el 26 dice, pero nosotros luchamos para tener una corona incorruptible. Ahora, cuando dice de corona, en el tiempo de antes ponían una corona de laureles, ¿verdad? Por eso es que en esta versión dice, se marchita, ¿verdad? Porque las hojas llegaban un tiempo que se marchitaban. O una medalla grande, ¿verdad? Que es lo que aún a veces se acostumbra. En los juegos ahora, las competencias ahora dan una copa, ¿verdad? Pero viene a ser lo mismo, son coronas, vamos a decirlo así, son reconocimientos del mundo. Pero la incorruptible es la que nos da el Señor.
Amén, amén.
Es la que cuando nosotros llegamos al final de la carrera, que todos tenemos diferente tiempo, porque algunos mueren jóvenes, algunos mueren a media edad y otros llegan hasta allá, muy largo. Pero cualquiera que sea el tiempo, ese es el final de la carrera a la que nosotros venimos a correr aquí. Pero corriéndola con Cristo, nosotros vamos a recibir esa corona y no vamos a llegar a lamentarnos de que nos fuimos al infierno por no haber corrido la carrera limpiamente, por no habernos abstenido. Dice al contrario, dice, yo castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme. Hay un versículo en la Biblia que dice, toma tu cruz, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ahora, no está fácil cuando uno empieza a negarse a uno mismo, ¿verdad? Pero si buscamos o preguntamos a uno de estos jugadores de fútbol, de soccer que están ahorita, si le preguntamos cuántas reglas tienen ellos para poder pertenecer, para poder correr, tienen muchas reglas. Si no, no pueden jugar. Entonces, se niegan a ellos mismos. ¿Pero por qué se niegan a ellos mismos? Por cosas para el mundo. Para recibir una corona o una copa que no es ni personal, sino que es de todo el equipo, ¿verdad? Y que al final de cuentas, ¿quién se la llevará? Porque son muchos los jugadores. Entonces, claro, es un honor, ¿verdad? Poder sentir que pude, di el ancho, decimos nosotros. Pero, qué felicidad llevarse la corona al último de nuestra carrera en la vida espiritual. Y decir, pude, me negué a mí mismo, pude. Porque no es fácil negarse uno a uno mismo. A las cosas del mundo, a las cosas que Dios dice que no se deben hacer, o a las cosas que Dios dice que se deben hacer y no hacemos. No está nada fácil, pero con Cristo todo se puede.
Amén, amén.
Esa es la gran diferencia, que con Cristo todo se puede. Y nosotros, si tenemos fe, dice la palabra de Dios, si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos mover montañas.
Amén.
Entonces nosotros no voy a decir yo tengo el control de mi cuerpo. Yo no tengo control sobre mi cuerpo. El Señor me da control.
Amén. Amén.
Es Él. Y si hay una tentación, la Biblia dice, huyan de las tentaciones. Y huir de la tentación no es ser cobarde, sino es ser valiente.
Amén. Amén. Así es.
Porque solo los valientes son los que logran huir de las tentaciones.
Amén. Así es.
Y llegar al final. Dice, si usted quiere buscarlo por ahí, Hebreos 12, 1 y 2. Dice, por tanto nosotros también en derredor, nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y ahí sigue un poco más. Pero dice, corramos la carrera con paciencia, porque no es fácil correr la carrera de la vida. Yo creo que si usted está a media vida, usted puede mirar para atrás, y cuando usted ve las cosas, dificultades que ha pasado, usted se da cuenta que no es fácil. Nos cuesta, en especial que nosotros tenemos que caminar solos en algunas ocasiones. Y aún cuando tengamos compañero o compañera, es Hebreos 12, 1 y 2, aún cuando tengamos compañera o compañero, hay cosas que no las podemos hacer con la pareja. Son cosas personales, son cosas que solo somos nosotros los que tenemos que contestar al Señor, o tenemos que hablar, tenemos que tener esa comunicación con Dios. No hay nadie más. Y si miramos también Apocalipsis 2:10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
Amén, amén.
O sea, ¿qué gran cosa vamos a recibir nosotros? Y en especial, si nosotros caminamos como el Señor quiere, recibiremos el regalo que es de la vida eterna.
Amén, amén.
Y no hay nada mejor que eso, recibir ese regalo, recibir esa corona. Pero dice, tenemos que ser fieles hasta la muerte. Ahora, ¿cómo vamos a ser fieles? Leyendo la palabra.
Amén, amén.
Y aquí sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Aquí sabemos lo que el Señor está esperando y cómo Él quiere que corramos esa carrera de la vida. Que Él está con nosotros, que Él nos provee, que Él nos cuida. Pero si nosotros no queremos caminar como Él quiere, entonces nosotros solos nos vamos al camino, nos desviamos del camino, y llega el momento en que ya no encontramos una salida. Pero lo importante y lo especial es que el Señor está ahí siempre.
Amén, amén.
Él está con los brazos abiertos siempre.
Amén.
Y cualquiera que sea la situación que nosotros vayamos llevando en ese camino, Él está ahí.
Amén.
Él está siempre dispuesto a escucharnos. Todo lo que tenemos que hacer es humillarnos.
Amén. Amén.
Todo lo que tenemos que hacer es reconocer que hemos fallado. Reconocer que nosotros necesitamos de Él, porque necesitamos que nos levante, que nos anime, que hay cosas que nadie más las puede dar. Nadie, absolutamente nadie, solo Él. Hay situaciones de depresión. Yo caí en una depresión hace un tiempo, hace muchos años, pero vamos a decir, no fue una depresión tan, no fue crónica, pero yo me di cuenta porque yo empecé a llegar de mi trabajo, a irme a acostar al mueble. En ese tiempo yo estaba sola y no me interesaba ni la televisión, ni el teléfono, no me interesaba nada. Después de un tiempo yo empecé a pensar, ¿qué es esto? Y yo no soy así, yo siempre he andado en la calle y me gusta estar en el teléfono también. Entonces, pero yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Por qué me siento así tan sin deseos de nada? Ahora, cuando yo empecé a reconocer que era algo raro, que esa no era yo, entonces fue cuando yo empecé a pedir al Señor que me ayudara, que me levantara. Y me acuerdo que yo un día amanecí diferente. Y me recuerdo que le llamé a una hermana que yo tenía, que esta hermana de la iglesia muy cercana, y le dije que yo me sentía muy diferente, muy animada. Y lo que sí no le dije a ella es que en mí adentro, allá en lo profundo, yo decía, pero seguramente ya en la tarde voy a estar otra vez igual. Porque a veces nosotros tenemos una fe tan pequeña que no alcanza a comprender que cuando Dios hace un milagro, cuando Dios hace algo, lo hace para nunca más, para que ese problema nunca más vuelva. Y nunca más volví a estar deprimida. No volvió. Ahora yo decía después, nunca nadie me dio medicina. Yo no fui a terapia. Ahora, ¿quién me hizo ese clic así? Y se me quitó. Entonces, hay cosas que por mucho que uno quiera darle el mérito a otra persona, no se puede. No se puede, porque son cosas que solo Dios las hace.
Amén.
Pero sí, tenemos que reconocer que el poder de Él es tan grande y el amor de Él es tan grande que Él está corriendo con nosotros, a la par de nosotros, todo el tiempo. Así sea que nosotros queremos o no queremos nada con Él, Él está ahí. Todo lo que tenemos que hacer es llamarlo. Dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en verdad sí lo hace, pero hay que clamar con el corazón. Y como dice, clamar no solo es, Señor, por favor, ayúdame, Señor, por favor. Porque eso a veces es hasta sin sentido. Tenemos que conectarnos con el Señor, tenemos que hablar con el corazón. Porque es tan bonito cuando usted se encierra usted solo o sola en un lugar y usted abre su corazón y usted sabe que puede decirle al Señor todas las cosas íntimas que quiere decírselas y que de ahí no van a salir. Y que de ahí va a encontrar paz. Porque yo puedo decir, como decía, yo no creía que Dios existía. Pero cuando yo vine a Estados Unidos, yo tenía mucho enojo, mucha ira, mucho de todo lo malo, de los resentimientos que le da la vida a uno. Pero yo, una cosa que yo puedo decir, que el Señor me dio paz.
Amén, amén.
Lo que yo primerito recibí del Señor, cuando yo le clamé a Él, fue paz.
Amén.
Y yo me admiraba de ello, decía, pero ¿por qué? ¿Por qué yo no me siento así odiosa, verdad? Odiosa para la gente. O sea, que las personas que me habían hecho daño, yo sentía que yo deseaba hacerles algo. Y yo vivía en eso, porque eso es lo peor que puede haber cuando por dentro uno está rabioso, ¿verdad? Entonces, yo decía, pero ¿por qué ahora ya no siento eso? ¿Por qué me siento tan tranquila? Pero creo yo que en ese tiempo, como aún no era yo creyente, sino yo era una persona que visitaba la iglesia de vez en cuando, todavía yo tenía eso que no podía creer, cómo Dios podía hacer algo tan inexplicable, algo tan que no puedo decir que una persona me dijo, porque ni aún las personas que me habían hecho daño me pidieron disculpas. Entonces no puedo decir ni siquiera que me pidieron disculpas y yo dije, te perdono y ya me sentí bien. Ni siquiera eso. Sino Dios, en su infinito amor, Él pasó su mano sobre mí y me quitó todo eso que a uno lo fastidia, lo, lo saca de las casillas, vamos a decir, todo lo que uno va atesorando en esa carrera de la vida, que es tan bella, esa carrera de la vida que nosotros la hacemos de colores o la hacemos blanco y negro. Porque esa es otra cosa que yo puedo decir, por un tiempo yo vi la vida blanco y negro, y más negra que blanca. Y yo decía, me caían mal las parejas, me caía mal todo lo alegre, me caía mal. Pero cuando el Señor me dio la paz, cuando el Señor me limpió, yo empecé a ver la vida de colores.
Amén, amén.
Yo empecé a ver las cosas con un sentido. Porque ese es otro de los problemas. No le encontramos ningún sentido a la vida. Cuando nosotros estamos alejados del Señor, cuando no nos agarramos de Él, no le encontramos sentido a la vida. Y la vida, la verdad, es bonita vivirla. Y yo creo, qué felicidad se tiene que sentir cuando llegamos a estar bien viejos, ¿verdad? Y dice, me siento contenta o me siento contento de todo lo que hice en mi vida. Yo no sé si alguno de los que están aquí o de los que nos están viendo alguna vez ha visto personas que no quieren morirse o personas que llegan a su vejez amargados, amargados, porque no hicieron nada en su vida. Y mira para atrás y solo ve desastres que hizo o que le hicieron. Aunque tuvo la bendición de Dios para caminar toda su vida, no la ve. Pero solo mira la amargura. Y a veces no quiere morirse porque aún tiene, piensa que tiene tiempo de hacer algo. Pero qué dichoso o qué dichosa puede sentirse esa persona que llega al final de su vida en su vejez, mira para atrás y dice, me siento complacida o complacido de lo que hice en mi vida. Mira a sus hijos y dice, me siento contento o contenta de lo que yo hice de ellos. Porque corrimos la carrera con el Señor, con el sentido que el Señor quiere que nosotros corramos la carrera de la vida, de la mano con Cristo Jesús. Esa es la manera, la única manera con que podemos ir por la vida resolviendo cada obstáculo que nos llega de la mano con el Señor. Esa es la única manera en la que podemos sentirnos satisfechos. Y si algún día llegamos a algo, miramos para atrás y miramos los errores que cometimos, todo lo que podemos hacer es pedir perdón con el corazón.
Amén.
Amén.
Pedir perdón y arreglar lo que podamos arreglar y aceptar lo que no podamos aceptar. Hay cosas que yo ahora miro para atrás y yo digo, perdóname, Señor, porque hice esto creyendo que era bueno. La mayoría de ocasiones hacemos cosas creyendo que eso era lo correcto, pero nos equivocamos. Y a veces también nos equivocamos porque no vamos al Señor primero y le preguntamos, Señor, ¿es esto lo que tengo que hacer? ¿Es esto lo correcto? Simplemente tomamos decisiones así, pensando en nosotros, y se nos olvida que tenemos un Dios que todo lo sabe y que Él nos puede guiar. Es precioso ver a una viejecita o un viejecito al final de su camino sentado en su silla muy tranquilo y dices, no, solo estoy esperando que el Señor me llame. Tranquilos, contando chistes, a diferencia de otras personas que están muy gruñonas. Veamos Apocalipsis 3:11. Amén. Y si podemos leerlo todo en voz alta, leámoslo.
Amén. Amén.
Ok, ¿lo leemos?
Amén.
Dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué cosa más especial? ¿Qué cosa más bonita saber que el Señor viene pronto? Y que nosotros tenemos que estar listos y tener nuestra corona. Nos sentimos tristes a veces porque yo no puedo retener la corona para mis hijos. Ni para mi esposo, ni para mi madre, ni para nadie. Yo puedo retener la mía. Porque es cosa, es espiritual. ¿Verdad? No es como el equipo que gana en estas olimpiadas o en estos deportes que están ahorita. Uno de ellos se va a llevar la corona. ¿Verdad? Pero se la lleva en grupo. Pero nosotros nos la llevamos uno por uno. Porque cuando estemos delante del Señor vamos a entregar cuentas. Nosotros mismos no vamos a entregar cuentas por nadie más.
Amén. Amén.
Y por eso dice, he aquí que yo vengo pronto. Se está siempre diciendo, el Señor ya viene, el Señor ya viene, y el Señor ya viene. Pero si miramos también, ¿y qué si nos vamos nosotros antes de que Él venga? Tenemos que estar listos.
Amén, así es.
Porque esa corona está esperando por nosotros allá.
Amén.
Pero
amén.
Tenemos que haberla ganado aquí.
Amén.
¿Y cómo vamos a ganar esa corona? Cumpliendo lo que aquí dice. Dice negándonos a nosotros mismos. Dice, el 25, los que corran se preparan para competir en un deporte, evitan todo lo que pueda hacerles daño. Y eso es lo que también nosotros debemos hacer en la vida espiritual. Dice en la Reina Valera, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea, se abstienen porque quieren ganar. Es una carrera corta, porque no dura toda una vida como dura la vida espiritual de nosotros. Pero es una carrera y se están absteniendo. Nosotros también podemos hacerlo.
Amén.
Para honra y gloria del Señor, nosotros podemos hacerlo porque Él nos lo demanda, y porque aquí está todo, y porque tenemos el ofrecimiento de la vida eterna.
Amén. Así es.
Porque no queremos, yo creo que nadie quiere pasar una eternidad en el infierno, una eternidad perdido después de haber llevado aquí una vida perdida, ¿verdad? Porque si no caminamos con Dios, las cosas son más difíciles y nos metemos en más problemas. Y todavía nos vamos de este mundo y vamos para allá a recibir todavía peor. Yo creo que debemos pensarlo muy bien.
Amén.
Pensarlo muy bien. Porque si aquí podemos arreglar nuestras cuentas con Dios y sabemos que Cristo Jesús está al lado de nosotros, ayudándonos a llevar cualquier problema, cualquier carga que venga. Somos tres o somos dos, vamos más fácil. Pero si nosotros aquí no podemos y no nos arreglamos, llegamos al infierno, ya no hay esperanza. La esperanza está aquí.
Amén, amén.
En el infierno ya no hay esperanza, porque dice la palabra de Dios que aquí, en vida, es cuando debemos nosotros arreglarnos y arreglar nuestro camino. Yo le invito a que medite en la palabra del Señor, a que medite en la carrera, a que mire para atrás lo que ha corrido en su vida. ¿Y cuánto nos falta que correr? Y si nosotros podemos correr de la mano con Cristo, que todo es más fácil, yo le invito a que lo haga. Yo le invito a que usted pueda probar esa bendición de caminar con Cristo. Esa paz que Cristo puede dar, que nadie más la puede dar. Solo Cristo Jesús. Y yo le puedo decir que usted, si usted viene a los pies de Cristo, si usted le recibe como su Señor y su Salvador, yo le aseguro que no se arrepiente nunca. Se puede arrepentir de cualquier otra cosa, menos de servir a Cristo, menos de hacer de Él su Señor. Nos arrepentimos de hacer Señor de nuestra vida a otras cosas, pero no de ser Señor de nuestra vida a Cristo Jesús. Y Él está siempre esperando. Él murió por nosotros.
Amén.
Y Él está siempre dispuesto a recibirnos. Yo le animo, yo le invito, que si usted quiere sentir esa paz y quiere correr la carrera de la vida con Cristo, yo le invito a que le haga. Es más fácil. Todo lo que tiene que hacer es recibir, es decir: Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo me arrepiento de todo lo que yo he hecho. Yo reconozco que yo he pecado, que yo te he faltado, y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y el Señor está listo.
Amén.
Y habrá fiesta en el cielo.
Amén. Amén.
Cuando una persona viene.
Amén.
Que Dios le bendiga, hermano.
Amén.
Qué linda palabra.